Les invito, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias en 1 de Juan, el capítulo 1. Pienso seguir con el tema que he estado tomando. Antes de que leamos, menciono que cuando hablaba en la tarde acerca de cuán solemne seguramente va a ser la escena allá en el tribunal de Cristo, el repaso de nuestra vida, pensando en la ilustración del día de expiación cuando Aarón hacía confesión del pecado en su totalidad del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Una cosa que no comenté, y es lo siguiente: y aunque en el tribunal de Cristo experimentemos aflicción y tristeza profunda, amarga, por lo que se tiene que ventilar o relatar, hay un lado positivo que también es reflejado o fue anticipadamente en lo que era el día de expiación. Aquellos israelitas veían alejarse de su presencia aquel macho cabrío que llevaba sobre su cabeza todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus transgresiones confesados. Y sería para ellos un gran descanso ver aquel animal alejarse para nunca más ser visto, porque aquello significaba que ellos nunca más tendrían que tratar aquellos asuntos. Y hermanos, en el tribunal de Cristo será la última vez que nosotros jamás tengamos que enfrentarnos con los fracasos o con las debilidades nuestras, las veces que hemos sido infieles o desleales para con el Señor. Y entraremos en lo que es el reposo, el descanso eterno que nos tiene preparado. Así que hay motivo de sobra por qué anhelar aquel evento. Ahora, yo comenté, finalizando, que la palabra de Dios nos exhorta a que practiquemos el autoexamen. Y eso lo hemos estado escuchando ya. Yo quería leer con ustedes, no voy a comentar mucho sobre los pasajes que vamos a leer, pero aquí en 1 de Juan 1 hay un pasaje que es muy conocido. Aquí vemos que las Escrituras nos instruyen a que nos juzguemos a nosotros mismos y así respetar y disfrutar la comunión con Dios. En 1 de Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando confesamos a Dios nuestros pecados como creyentes? Yo creo que pasa algo que es muy saludable y muy necesario. Cuando yo menciono en la presencia de Dios el pecado que yo he cometido contra Él y tal vez contra otras personas, estoy tomando aquel pecado y lo estoy vinculando con la cruz de Cristo. Aquello provoca, por supuesto, tristeza. Uno se humilla, es humillante para uno confesar, tener que confesar aquello. Produce aquello de aflicción de alma, pero a la vez me trae descanso, me trae reposo, porque aquel pecado lo vinculo con la cruz y con la obra que Él efectuó allí, que es donde encuentro descanso, donde puedo ver aquella expiación, es la propiciación por nuestros pecados, como dice en este mismo libro un poco más abajo. Y cuando vinculo el pecado mío, confesado ya con su cruz, entonces elimino esa barrera a la comunión que yo puedo tener con Él. Y se abre otra vez el disfrute de la comunión con Él. Y por lo tanto, es algo completamente necesario a modo de respetar su santidad y respetar su persona. Otra escritura que yo tenía pensado es el pasaje que acabamos de escuchar comentado. Se lo voy a leer porque mi hermano estaba respetando el tiempo y no leyó el pasaje entero. Lo voy a leer sin comentarlo mucho. En 1 de Corintios, finalizando el capítulo, donde aquí nos enseña la necesaria preparación para nuestro servicio y nuestra adoración. Por tanto, dice en el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y como comenté en la otra sesión, cuán importante es, hermanos, que cultivemos esta sensibilidad a la presencia del Señor. Cuán importante es que cada vez que estemos en una reunión, hermanos varones, cuando nos levantemos para participar públicamente, ojalá que no sea predecible lo que vamos a decir. Ojalá que no sea solamente una rutina que se repite. Yo hago aquel ejercicio, me hago entender a menudo, el Señor está aquí presente. A Él no le va a agradar que yo repita como si yo fuera un loro exactamente lo mismo. Él es una persona grande, una eminencia que desafía nuestra descripción, es santo, y a Él se le merece que le ofrezco lo que es algo nuevo, algo fresco, algo para su persona. Es una persona, yo no converso con ninguna persona aquí siempre repitiendo lo mismo. Sería una afrenta a la inteligencia de aquella persona si cada vez que nos viéramos yo dijera exactamente lo mismo, como que uno no tuviera tema. Con el Señor tenemos tema. Y ojalá que cuando nos preparemos para nuestro encuentro con Él en las reuniones, etcétera, que sea cada vez dándonos cuenta de quién es y con quién estamos tratando. Bueno, si cultiváramos esa sensibilidad a su presencia, hermanos, habría una realidad, una genuinidad en nuestra experiencia, en nuestro testimonio, que sería un verdadero aporte a lo que es el testimonio del Señor. El Señor, en su plan de reunirnos, de congregarnos, pone mucho énfasis y hincapié en la espiritualidad y el ejercicio de cada hermano y cada hermana. Y aquello es necesario, es imprescindible. Cada hermano es parte imprescindible en este plan de Dios. Y Él necesita que nosotros nos ejerzamos así personalmente. Bueno, comento estas cosas porque vemos que aquí el autoexaminarnos nos prepara para nuestra comunión y servicio con el Señor. Así, de manera paralela, el tribunal de Cristo también va a ser preparación como la antesala del próximo gran evento que nos espera, en el cual seremos participantes, que es las bodas del Cordero. Y voy a leer con ustedes, les invito a que leamos en Apocalipsis, el capítulo 19, Como digo, vamos a leer varios pasajes sin que sea muy necesario que comentemos. Son pasajes conocidos. Dice en Apocalipsis 19, versículos 6 hasta 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sugiero que un resultado del tribunal de Cristo es este hermoso arreglo de vestimenta de la esposa. Y todo lo inaceptable ya ha sido quitada. Y todo lo aprobado por el Señor está confirmado y embellecido. Y como el pasaje mismo dice, el lino fino es las acciones justas de los santos, aprobados, declarados como tal por el Señor mismo. Y pensando en aquello que Él aprueba y demuestra, exhibe la aprobación formal, absoluta, de la iglesia adornada para la esposa de Cristo, es aquí seguramente, sugiero por lo menos, en que la presencia de Satanás en el cielo se hace intolerable. Vamos a leer un poco lo que dice aquí la palabra de Dios, porque Él en su acción, Él siempre desea desaprobar y echar por tierra lo que Dios propone y lo que el Señor Jesús aprueba. Dice en Apocalipsis 12, ustedes saben que se produce una guerra en los cielos y Él es lanzado fuera. Dice en Apocalipsis 12, versículos 7 hasta 12, la primera parte del 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban al dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y termino ahí porque pasa en la parte B de aquel versículo a lo que es el tremendo ay que desciende en la tierra, en los moradores de la tierra. El hermano Héctor al comienzo de esta sesión comentó que sería bueno que hubiera una palabra del Evangelio. Hermanos, nosotros que somos creyentes nos regocijamos pensando que en el tribunal de Cristo, aunque se haga revista nuestra vida como creyentes, que son lejos de perfectos aquellas vidas, y habrá motivo por qué afligirnos y sentir tristeza. Gracias a Dios, nunca más volveremos a topar con aquello. No habrá nunca más mención de lo que haya desagradado a Dios en nuestras vidas. Y nunca más tendremos motivo por qué hacer o provocar la tristeza del Señor, porque nunca más habrá en nosotros debilidad o fracaso. Y el pecado estará alejado definitiva y absolutamente de nuestros seres, siquiera en la memoria. Pero no es así para quienes no son de Cristo. Incluso será todo lo contrario, exactamente lo contrario. Cuando, si hay personas aquí que no son del Señor, y cuando ustedes parten de esta escena, sin tener a Cristo como su Salvador, sin jamás tratado con Dios el problema de sus pecados, la palabra de Dios nos enseña que también tendrá su tiempo cuando tendrá que comparecer delante de Él como juez. También todas sus obras, todos sus pecados serán revisados, serán repasados, relatados y acusados a su cara. Y lejos de nunca más tener que tratar con aquellos, usted tendrá que vivir en la consecuencia de ellos por toda la eternidad, porque será lanzado a aquel lago de fuego, separado para siempre de Dios, viviendo eternamente bajo la consecuencia de sus pecados. Es como que si aquel pecado, en su culpa, en su castigo, estará eternamente presente y operante contra su persona. ¡Qué tremendo contraste! No puedo imaginar un contraste más completo. La dicha del creyente, eterna, ininterrumpida, y la desdicha del inconverso, que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Mis amigos, es tremendamente solemne ser un ser humano, criatura de Dios, responsable a Él, y tener que rendir cuentas a Él. En esta noche les invitamos a que traten con Él el problema de sus pecados. Lo puede hacer, lo debe hacer, si se quiere salvar. Lo puede tratar a la persona de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino expresamente para tomar su representación, para tomar su lugar culpable delante de Dios. Eso es lo que Él ofrece ser para usted en esta noche, su sustituto, su expiación, el sacrificio que responde a Dios por el pecado suyo. Y si usted lo acepta a Él como su cordero, como su sacrificio, Dios da aquel problema como solucionado y tratado. Él ve los pecados suyos puestos en Él, respondidos por Él, bajo su muerte en la cruz. Usted pasa a ser una persona perdonada y limpiada, y con aquel pecado que era suyo, alejado completamente de su persona, ni asociado con su persona. Y le invitamos a que lo haga. Nosotros, que la mayoría aquí somos del Señor, y disfrutamos de aquella gran descanso, aquella gran alegría, y hay mucha más capacidad para usted también. Miremos un poco más. Yo quería que tomáramos, en los últimos minutos que quedan en la reunión y en la conferencia, el tercer punto que había comentado, y aquello es el alcance profético para Israel, que representa el día de la expiación. En las fiestas solemnes de Jehová hay mucha enseñanza para nosotros, son sombras de lo que ha de venir. En las primeras fiestas vemos su cumplimiento en la persona de Cristo, aquel quien es el Redentor, la Pascua. En lo que es la fiesta de los panes sin levadura, vemos la necesidad del caminar santo, separado de lo que es Egipto, lo que representa Egipto. En la fiesta de los panes, en la fiesta de las primicias, más bien dicho, la gavilla mecida, vemos la gran verdad de Cristo, que resucitó. Pero cuando llegamos a la cuarta fiesta, que es la fiesta de las semanas, que era 50 días después de la fiesta de las primicias, y que corresponde en el Nuevo Testamento a la fiesta de Pentecostés, vemos algo nuevo. Vemos el establecimiento de lo que es el pueblo de Dios, la Iglesia. Y de ahí en adelante hay una doble aplicación en las fiestas. Hay un alcance para Israel, hay un alcance para la Iglesia. Y siempre hay en todas las fiestas un alcance profético. Y aquí vemos en la fiesta del Día de Expiación hay un alcance profético para Israel. Y yo quería comentar aquello con ustedes. No tomamos la fiesta de las trompetas. Algo comenté que en la fiesta de las trompetas, en cuanto a la Iglesia, vemos el rapto de la Iglesia. En pasajes que son muy conocidos. En pasajes menos conocidos, también tiene su alcance para Israel. Cuando habrá tocado de trompeta y otra vez Israel es convocado y tratado como pueblo de Dios durante la tribulación. Ahora la razón de aquella convocación será para su arrepentimiento, porque Israel estará todavía en su incredulidad. Y será para su arrepentimiento y preparación de recibir con fe por fin al Mesías, cuando sea el tiempo oportuno. Y sabemos que Él llegará en triunfo, el Señor llegará en gloria y triunfo, para poner a salvo su pueblo, cuando Él desciende, como profetiza el profeta, cuando Él desciende sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, y en su descenso, es ahí, al parecer, donde vemos el cumplimiento de lo que es el día de la expiación, el alcance profético. Y tengo aquí apuntado en mi cuaderno una cita de un libro que me pareció muy interesante. Es un libro antiguo que tengo. No sé quién es el autor porque falta la tapa. Pero se lo voy a leer. Yo lo traduje, espero que lo haya hecho bien. Dice aquí lo siguiente: liberados de las fuerzas aliadas del anticristo y sus reyes confederados, quienes en ese momento sitiaban Jerusalén, por la aparición súbita del Señor en el monte de los olivos, los israelitas levantarán la mirada para descubrir que su gran libertador es Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado. Sus manos y pies heridos traerán a su mente y conciencia aquella hora cuando en su enemistad y odio contra él vociferaron "crucifícale" y agregaron "su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos". Ahora miren a él a quien traspasaron y lloran. Y qué congojo y lloro será cuando el espíritu de gracia y de adoración es derramado sobre ellos. Una cita de Zacarías. Y sus corazones se derriten en fe hacia el Señor. El amargor de su arrepentimiento y tristeza pasa toda descripción mientras le contemplan a quien habían crucificado y dado muerte. Fin de cita. Yo creo que sería bueno que buscáramos el pasaje de aquella cita de las Escrituras, de Zacarías 12. Les invito a que lo busquen. Zacarías 12. Dice en Zacarías 12 con 10: y derramaré, Zacarías no es tan difícil de encontrar, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Pero bueno que lo buscan para que me puedan acompañar en la lectura. Derramaré sobre la casa, Zacarías 12 con 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Y fíjense muy bien en lo que dice: Me parece muy interesante lo que comentó aquel hermano. Espíritu de gracia y de adoración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es un afligimiento de alma de lo más intenso que conmueve el ser. Que describe aquí el profeta que ellos van a experimentar cuando entienden que quien ha intervenido desde el cielo para dar liberación a la ciudad sitiada es nadie menos que Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado. Y Dios derrama sobre ellos lo que él llama aquí el espíritu de gracia y de oración. En los versículos que siguen hay más descripción sobre aquel afligimiento de su alma. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. Y sigue para abajo diciendo, en cada sector, en cada representación de la población, habrá aquella fuerte, aguda lamentación. Y el texto que sigue enseguida en Zacarías 13, también encuentro que calza muy bien con lo que vimos ya en cuanto al día de la expiación. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y tal como vimos, cuando vimos el segundo aspecto de la expiación por el pueblo, el segundo macho cabrío, sobre cuya cabeza se confesó en su totalidad el pecado de Israel. Sin embargo, no hubo golpe de juicio en su contra. Más bien, aquel animal cumple el aspecto de la expiación de que el pecado es llevado fuera, distanciado, separado definitivamente de ellos. Y ellos veían y entraban en reposo y descanso, viendo aquel animal alejarse para nunca más ser visto, según lo que dice el texto. Aquí tampoco hay un nuevo sacrificio. Se habla de una fuente que se abre para limpiar, etc. Es algo hermoso que tiene su paralelo con lo que hemos visto. También, bueno, no lo vamos a buscar porque el tiempo ya se nos ha ido, pero quiero sugerir que hay otro pasaje que es muy conocido, que aquí tendría su verdadero alcance, su verdadero significado. Y el pasaje aquí al cual me refiero es Isaías 53. No lo vamos a buscar, es un pasaje bastante conocido. Pero yo creo que Isaías 53 va a ser el lenguaje. No es exclusivo a ellos, porque el Señor ocupó ese pasaje para salvarme a mí y a otras personas también. Pero yo creo que será el lenguaje propio de Israel cuando reconocen, cuando su fe comienza a ejercerse en la vista gloriosa de su Redentor. Vemos que ellos se asombran por fin al darse cuenta de la razón de la vida humilde, el desprecio que él experimentó. Ellos entran a entender el por qué venía así tan humildemente. También su fe cuando entiende la verdadera razón expiatoria de su muerte. Y vemos su descanso. Finalizando aquel capítulo, vemos cómo ellos descansan en el pleno conocimiento del porqué de su venida y se regocijan en el fruto de lo que era su sufrimiento. Y hermanos, con aquello, con su venida y con lo que ellos expresan, Dice, todo Israel será salvo, aquel remanente que experimente aquello, porque es un pueblo muy reducido. Todo Israel será salvo. Y aquello abre paso a lo que es aquel descanso tipificado en el milenio. Y para creyentes es para toda la eternidad, por supuesto. Hermanos, el milenio es lo que está prefigurado en la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Que Dios bendiga su palabra y que Él nos ayude a nosotros a que también entremos a disfrutar y vivir la realidad de lo que es nuestro legado, según lo que Él nos ha manifestado aquí en su palabra.